Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Bueno, es un gusto para mí presentar en Citas de Radio al responsable de un podcast muy famoso que se llama Los Cuentos del Abuelo Jorge. Estoy en línea con Jorge Bustamante. Él a su nieto Ramón le contó cuentos y se empezaron a popularizar. Y ha sido así que ha llegado a Citas de Radio este querido abuelo Jorge. Pero después investigando nos dimos cuenta de que el abuelo Jorge, además, es un abogado que tiene un enorme prontuario de cosas maravillosas que ha hecho con su vida. Y no lo voy a leer todo su currículum porque no nos daría el programa para leerlo. Pero entre otras cosas, ha escrito un libro llamado La República Corporativa en 1988, que se ha reeditado hace pocos años y lamentablemente sigue absolutamente vigente. Lamentablemente, o quizás con suerte, su sabiduría sigue muy vigente porque él mismo hace un análisis del libro en el 2022 y demuestra que las ideas que él ya veía en 1988 todavía siguen estando presentes en la Argentina, de por qué no podemos salir adelante como país. Bienvenido, Jorge, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Elisa? Un gusto hablar con ustedes. Y gracias por la introducción.
Bueno, no sé, o sea, la verdad que fue un desafío descubrir quién era el abuelo Jorge detrás del podcast de los niños, porque dijimos, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Después vamos a hablar del proyecto de los podcasts, Jorge, pero la verdad es que todo cambia, nada cambió. Hay gente que nos ha dicho, analistas políticos, de que de alguna manera algunas de las cosas que hace el actual presidente Milei tienen que ver con las ideas plasmadas en el libro La República Corporativa. Y cuando lo contactamos, usted me dijo que era de los libertarios, pero de los originales, me aclaró. ¿Quiere contarme qué tipo de libertario es usted?
Yo soy... no tengo título, no sé cómo llamarme. Yo soy, por un lado, un hombre de la cultura, entonces eso a veces me lleva a estar muy en contacto con gente que no es libertaria, pero la gente de la cultura no entiende mucho estas cosas. Ajá. Pero desde el punto de vista de la organización de la colectiva, absolutamente creo en la libertad de los mercados, la iniciativa, y entiendo perfectamente los incentivos que generan un sistema versus otro, ¿no? Uh-huh. O sea, permanentemente pienso, para quienes quieren un sistema con más intervención, etcétera, tomamos el modelo de Cuba. Uh-huh. Yo estoy en permanente contacto con un artista cubano a quien traje en Argentina en el año 2000. Uh-huh. Me había salido en su vida de Cuba. Le compré un cuadro en La Habana de casualidad. Después quise saber quién era. Conseguí saber quién era y al final logré que viniera a Argentina y exhibiera cuadros, creo que nunca más salió de Cuba, pero sigo en contacto con él. Y hoy no tienen para comer, no tienen para comer, no tienen medicamentos, vive una situación desastrosa y es el estado más justo del planeta, es donde todo es humanitario, todo es gratis.
Claro, claro.
Ahora, bueno, o sea que... Sí. Dale.
No, que... El otro día mi hijo de 11 años me preguntó, mamá, ¿por qué dicen en el colegio que Milei odia a la izquierda? Entonces yo no sabía dónde arrancar a explicarle la Guerra Fría a mi hijo de 11 años. Y realmente pienso en estos chicos que son más pequeños, están creciendo hoy, que no crecieron con ese mundo enfrentado entre un modelo y el otro, sino que ven como los resabios y las consecuencias de dos modelos que han fracasado cada uno en su aspecto. Y sin embargo... El mensaje de la libertad para mí sigue estando vigente. Entonces, digamos, usted en su libro que analiza la República Corporativa explica de que la pregunta que no ha sido contestada todavía por los argentinos es que cuáles son las condiciones que impulsan las conductas productivas. ¿Ya encontró la respuesta a esa pregunta?
Sí, eso está creo en la primera página del libro. Creo que está en la primera página. No sé si leíste el resto, pero la primera la sabes y es muy importante.
¿Pero usted responde esa pregunta en el libro?
Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. El libro es que el tema es institucional. Claro. O sea, contrasto para entenderlo mejor y contrastarlo con algo. Yo lo estaba contrastando con aquellos que dicen Argentina para progresar tiene que invertir en litio. No hay que invertir en litio, hay que tener usinas atómicas. No hay que fomentar, no hay que hacer ninguna de esas cosas. Hay que tener rule of law, hay que tener reglas de derecho que fijen reglas de juego perdurables y den seguridad jurídica, que eso es lo que siempre ha faltado.
Claro.
Tengo un énfasis en la parte institucional, las reglas de juego. Pero yo llegué al libro por experiencia, como dice en inglés, the hard way.
Sí.
Yo en un momento fui ministro en Corrientes y me recuerdo, ahí fue cuando empecé a entender. Teníamos un plan de erradicación de médicos rurales en la zona más pobre de Corrientes, que es Goya, La Valle y San Roque. No voy a entrar en detalle porque eso da una otra historia, ¿no?
Sí.
El emotivo y la linda gente que hubo. Pero cuando los médicos rurales se instalaron y empezaron a trabajar y recibían de los campesinos que cultivaban tabaco negro cupones de ISARA. ISARA es la obra social, o era, para los trabajadores rurales. Para cobrarlas tenían que ir al Colegio Médico de Goya, como fue un banco, y después te das un cheque al clearing.
Sí.
Bueno, el banco, el Colegio Médico le dijo, ustedes no pueden cobrar a través nuestro, porque no son socios, no son miembros, no están colegiados. Bueno, el formulario y me colegio. No, está cerrada la colegiación. Le habían bloqueado, no querían más médicos y mucho menos una especie de barrera sanitaria de médicos rurales. Bueno, ese caso lo llevé hasta la corte.
Sí.
Empecé a darme cuenta de lo que son los grupos corporativos.
Claro.
Después tuvimos que certificar el banco, pero otro ejemplo mejor. Una gente nos donaba una o dos hectáreas para hacer escuelas rurales en un campo de 1000 hectáreas.
Mm.
Para hacer la división y hacer la donación para la escuela, había que hacer una mensura. El colegio de agrimensores impone un horario basado en las 1000 hectáreas, no en las 10 que estamos, las 2 que estamos sacando. Empecé a acumular esas percepciones, estos bloqueos, y empecé a juntar y juntar y me metí en todo. Me metí desde la industria automotriz hasta la industria farmacéutica, la industria de los colegios y consejos de las profesiones, los escribanos, los abogados, contadores, y bueno, de ahí salió el libro.
Mm.
Pero el libro lo que demuestra es que Argentina, la gente cree que teniendo un privilegio personal está muy bien, no se dan cuenta que son camarotes del Titanic.
Claro.
O sea, todo el mundo le da privilegios, el privilegio de otro es costo para uno mismo.
Claro.
Y al final el Titanic se hunde.
Por eso, pero ¿y cómo se sale de esa maraña, Jorge, que usted también describe?
No, primero que nada, yo te puedo decir cómo se sale con un tipo de decreto de 600 artículos, pero no basta con eso porque no te lo aprueban. O sea, es un problema político en última instancia. Porque el sistema de ideas y creencias de la Argentina está sedimentado desde los años 40 en creer que el país debería funcionar así. El partido, obviamente, que más adhiere a eso es el peronista. Pero
claro,
el radicalismo no le va atrás, la coalición cívica también cree en eso.
Claro.
O sea, es muy complejo.
Claro.
La mayor parte de los argentinos cree en eso porque se lo grabaron a fuego en la cabeza. Entonces, desde ya, hay que cambiar todas esas normas para que no haya más privilegios, no haya mercados cautivos, que la gente busque ser competitiva. Eso ocurre desde ya ahora con las industrias del conocimiento, la gente joven que está en otro tema. Pero digamos, todo lo que es duro, lo que son las actividades tradicionales, ahí es mucho más difícil porque detrás de cada sector protegido hay un sindicato. Y detrás de un sindicato hay gente empleada. Y el sindicato atrás promete traer un obispo. Y traiga no sé qué, y traiga un pueblo, y al final se levanta como ocurrió con la universidad, se te da vuelta. Es decir, no basta con derogar una norma, tenés que darte cuenta que Argentina está parcelada en grupos de privilegio involuntario, porque la gente buena va a trabajar, está contenta, se levanta temprano, toma el colectivo, trabaja todo el día, llega cansada la noche, ni se le ocurre que su trabajo personal tiene algo que ver con lo que yo estoy describiendo.
Claro.
Quizás hasta sea un proveedor de un servicio, a lo mejor es una empresa de limpieza de un proveedor, de alguien que le provee a uno que tiene una protección diferencial. El día que tocas la protección diferencial, no solamente afectas al principal, sino el que lo abastece y la empresa de limpieza.
Claro.
Y ese señor que va a colgar el colectivo dice, ¿por qué me pasó esto a mí? Y yo no voté esto. Y dice, sí, porque vos no sabés que para cambiar esto hay que cambiar toda la Argentina, es de vuelta un guante.
Claro.
Y esa es la inmensa dificultad.
Y dentro de toda la historia y la experiencia que tiene usted, Jorge, ¿ha visto vestigios? Porque también la Argentina sufrió mucho y la experiencia y el dolor hace que también una sociedad madure, ¿no? Entonces, ¿usted no ve como vestigios de cierta población que yo creo que ya es como ha aprendido de que hay cosas que estructuralmente deben cambiar?
Sí, pero yo no por la vía del dolor. Yo lo veo más bien y creo que el cambio puede venir por generaciones nuevas que ni saben del dolor. Es decir, son nuevos.
Claro.
Mi hijo Martín nació en 1984,
sí.
Cumple 40 años ahora.
Sí.
Y ese pasado que yo tengo en la cabeza y que describo, los médicos rurales, toda esa historia, la ignora.
Claro.
Él está ya en otro mundo y su amigo está en otro mundo, empezando de cero. Y a su vez, por internet, conoce cómo funcionan otros países.
Claro.
Martín, primer ejemplo de Martín, por ejemplo, voy a hacer un poquito de publicidad. Martín tiene un negocio más facón, que a lo mejor has escuchado, que es muy exitoso, vende artesanías, pero él empezó viajando y metiéndose en la cordillera de los Andes o en Formosa, viviendo con los huichis, etcétera, y empezó a vender cosas en Argentina.
Sí.
Después ocurre que le cayó un sindicato diciendo que tenía que hacer aportes, casi lo vuelve loco. Y empezó a darse cuenta que a su vez quiere vender afuera y tiene montones de restricciones por todos lados. Y él quiere liberarse de eso porque él vive en el mundo.
Claro.
El mundo. Tienen gente de afuera que le dice, Martín, mandame esas matras, esos bancos, esas matras. Y él lo hace, pero se da cuenta de todos los obstáculos. Y él vive en un mundo, de alguna manera, todavía muy físico, porque son cosas materiales las que
claro,
lo vende. Pero
claro.
Otros amigos de él son totalmente digitales. Entonces viven en el mundo y no pueden entender los obstáculos con que se cuentan, que
exacto.
Cuentan. Y que por dónde es Argentina del pasado. Para mí va a ir cambiando naturalmente por las nuevas generaciones.
Claro.
No porque la gente se dé mucha cuenta. Pues es un tema muy complejo. Hay que tener una mente muy abstracta y refinada para entender estas causas últimas.
Jorge,
a una persona que dice, yo entendí. Ah, qué bueno, ¿entendiste? Lo expliqué, sí. ¿Leí tu libro? Sí. Bueno, ¿qué conclusión tenés? Que tenemos que fomentar la siderurgia pesada. Y entonces digo, pero vos no entendiste nada. Y bueno,
claro.
Porque lo aprendí así.
Claro. Ahora, esto que dice usted es muy interesante porque yo creo que en el medio también las generaciones de ahora tienen el mundo globalizado, la tecnología, y las innovaciones de comunicaciones que setean una cabeza distinta, está en otra conversación. Me acuerdo que hicimos una entrevista en este
Así
programa
es.
Que hablaba de que los viejos políticos todavía siguen pensando en el asfalto y en las cloacas y la gente está hablando ya de hacer un negocio con su cuenta de Mercado Pago en el celular y no quiere que el Estado le ponga trabas a su productividad personal, ¿no? Entonces como que hay un cambio, se quiere cuántico.
Sí, ¿Te puedo agregar algo?
Sí.
¿Te puedo agregar algo para que tu pensamiento se redondee?
Sí.
Cuando ese chico genera productividad por su trabajo,
sí.
Genera recursos que permiten hacer cloacas.
Exacto.
Y hacer buenas casas. Ese es el tema donde los que no entienden creen que las cloacas se hacen con planes sociales, o qué sé yo, con plata que se imprime.
Exacto.
No, se hace con productividad, con creación de riqueza.
Exacto.
Como ocurre en los países que están en el hemisferio sur, cuyos modelos no adoptamos nosotros, como Australia o Nueva Zelanda.
Exacto.
O Irlanda, que está en el hemisferio norte. Esos países de altísima productividad generan recursos para que puedas cumplir con todos tus ideales sociales.
Claro.
Los ideales sociales no vuelan ni a la esquina si no tienen plata atrás. Y la plata la genera el sector privado, que tiene que ser competitivo. Un sector privado que es privilegiado, que tiene grupos corporativos, que tiene regulaciones, que tiene privilegios, no es competitivo. Y al no ser competitivo, no genera riqueza, genera frustración. No hay cloacas.
Exactamente.
Punto.
Ahora, lo que me parece increíble es que una cosa súper democratizante que es Internet, justamente, yo creo que está haciendo que el cambio venga por otro lado. O sea, no es el Estado benefactor en ese modelo asistencialista en el cual, si, como decía usted recién, si el Estado no pone las placas no suceden, sino que al final la economía termina siendo este mundo de pymes interconectadas. Está haciendo en este momento. Hoy hablábamos con un productor lechero que decía, Argentina es una tierra de oportunidades para el que sabe aprovecharlas y para el que quiere trabajar. Y la verdad, sí, que decir eso en el contexto de hoy habla de un tipo de persona que yo creo que está en nuestro país. ¿A usted le sorprendió, Jorge, que
yo haya ganado?
Sí.
No, una anécdota que pongo porque me haces evocar anécdotas que me son muy ilustrativas, ¿no? Yo he tenido en el largo de mi vida, hacía banca de inversión y a veces venía un extranjero que estaba flasheado con la Argentina. Podría haber dicho, por ejemplo, acá es un lugar ideal para hacer productos lácteos, yo quiero hacer un tambo porque esto es fantástico. Entonces yo lo detenía y le digo, ¿sabe? En la Argentina no se deje guiar por lo que usted intuitivamente cree que hay que hacer. Primero pase por la casa de un contador. Entonces va el contador y el día siguiente le dice, no hay que hacer lácteos, ¿qué hay que hacer? Y hay que armar cosas en Tierra del Fuego, o hay que hacer textiles en La Rioja. Ay, pero ¿cómo si no? Disparate, ¿cómo te armar teléfonos en Tierra del Fuego? ¿Cómo hacer textiles en La Rioja? Claro. Y el contador me explicó, si hago lácteos me matan. Porque hay retención, está prohibido exportar leche en polvo, está no sé cuánto, tengo el gremio que es bravísimo, ¿no? Y al final el tipo con la cola entre las patas dice, no, olvídate. Todo lo que vi, cuando uno recorre Argentina en un auto, imagina cosas, después tiene que pasar por el contador. Ay, para sí. Que le lave la cabeza.
Claro, para la baja tierra de
esa es la república corporativa, ahí está, claro, ese contraste. Claro. Entre la producción y el contador, con todo respeto a los contadores.
Es tremendo. Ahora, Jorge, ¿le sorprendió a usted que ganara Milei?
Sí, me sorprendió, absolutamente, por supuesto. No me gustó tampoco, te cuento. Yo soy de una línea, yo comparto las ideas de Milei, obviamente, pero yo soy línea Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Carlos Pellegrini. Son institucional, ¿viste? Mis héroes son Adenauer, Einaudi, todos esos grandes estadistas que entienden de todo, de arte, poesía, de historia, de qué sé yo, y hablan en forma pausada y convencen. El estilo Milei no es mío, el de rockstar no me va, me choca. Pero entiendo que va para el lado correcto. Entonces, esto claro. Que comento acá es un gusto personal que no debería afectar para nada la crítica. Siempre que miras las alternativas que tenés en Argentina. Claro. En Argentina es un desastre, un desastre.
Ahora las cosas que usted me comenta que son diferentes a su estilo, ¿son de forma o de fondo?
No, de fondo. Lo que pasa es que Milei es muy economicista y yo tengo una visión mucho más integral de la sociedad. Claro. Yo creo que un buen gobernante que te habla de libertad de mercados también puede citarte Hamlet o puede hablar de Saramago, ¿entendés? La vida tiene muchas cosas, ya que lo económico es la base de lo cual se te desmorona la cultura, la educación, etcétera. Pero yo soy antigua usanza, claro. A mí me gusta otro estilo que me llena más el corazón. Claro. Este hombre me llena más el intelecto, de darme cuenta que es buenísimo que esté bajando la inflación y que obviamente la economía repunte. Me parece bárbaro. Pero no dejo de tener yo mi dificultad, ¿viste? Cada dos por tres digo, ¿qué hacemos con Milei? ¿Cómo podemos convencerlo de que no putee a los periodistas, que se eduque un poquito más? No que se peine, no se peine si quiere, pero hay todo un tema, esta marcha universitaria totalmente al cohete, se metió un dedo en el ventilador, totalmente inútil.
Claro, entiendo lo que dice. Ahora
yo quiero que tenga éxito, entonces si mete la pata no tenés éxito, no tenés por qué ganarte opositores. Estoy seguro que en esa marcha estaba lleno de gente que piensa como él en lo económico, pero no le va a tocar a la universidad de la reforma de 1918,
claro,
¿no?
Porque se metió con un tema identitario de la Argentina. Ahora, sí. Jorge, para que Doña Rosa, que está escuchando este programa, que salimos en 30 localidades de la provincia de Buenos Aires, para que baje a tierra lo que usted dice cuando dice que el tema es institucional y se resuelve por ahí, que, digamos, para explicarle mejor el concepto de institucional a Doña Rosa, reglas de juego. Reglas claras, o sea, es una justicia que funcione, es un, digamos, una forma de hacer.
Reglas de juego, para ser más fácil, sí. Las reglas, no es todo así, pero llamémoslo así, que no haya curros, no haya curros. Un país donde tenés que pasar por el contador para resolver dónde invertís, en lugar de andar a caballo y ver los campos, o las industrias, ¿viste? Yo hablo del campo porque ustedes están en Pehuajó, sí. Pero de todas maneras el tema de industrial también vale. A vos la primera impresión que te da la Argentina debería ser la última, diciendo, pero este país es fabuloso, claro. Para hacer minería, para hacer cuánto, hay fuerzas, hay vientos para poner molinos de viento para generar electricidad. Y todo eso que mirás deberías poderlo plasmar, y no que después venga un golpazo en la cabeza que el contador te diga, no, vos crees que eso es así, pero no, para el impuesto especial que le tenés que pagar a no sé cuánto, y la municipalidad de Pehuajó te va a reventar la cabeza con no sé qué, y fulano con tal cosa, y al final decís, pará, entonces tengo que hacer una cosa totalmente deforme, tengo que hacer lo que Argentina no hay que hacer, lo tengo que hacer, y así, si vos querés ganar plata, hacelo. Si querés ser un héroe, hacer lo otro, te vas a fundir. O sea, lo natural no se puede hacer. Hay que hacerlo artificial. Y lo artificial porque está condicionado por reglas, por normas que a través de los años han ido dando privilegios a gente que coimeaba o que hacía lobby político y lo lograba.
Claro, bueno. Sí, sí. La famosa figura del gestor también, que es tremenda.
Así es, así es.
Bueno, Jorge, usted, la razón por la cual le llamamos es por los cuentos que ha contado a su nieto Ramón, y creo que cuando contó sus diferencias con Milei, acaba de explicar el porqué de tener una visión más amplia y más culta para, digamos, para encarar los problemas complejos que tiene nuestro país. También, digamos, se nota de que es una persona que le gusta la cultura. Cuénteme, digamos, cómo fue que se empezó como a crecer en este proyecto de arrancar con un cuento de un día y después convertirlo en un podcast que ya lleva, creo que, 300 cuentos.
Sí, bueno, creció de esta manera. Si alguien entra, hay una página de Instagram, que no es mía, sino de una amiga de Martín, yo no tengo Instagram, que se llama Los 300 con número cuentos, Los 300 cuentos. Si abre ahí, está toda la historia, e inclusive hay una vocecita grabada en mi WhatsApp, que está reproducida ahí, de mi nieto, el 24 de marzo del año 2020, con el comienzo de la pandemia, me dice, Abu, me quedé por teléfono, ¿no? Él estaba en su casa, yo en la mía. Ah, vos, ¿me contás un cuento para dormir esta noche? Agarré y por WhatsApp le mandé un cuento, busqué un dibujito en Google Images y le mandé un cuento, un dibujito y un título del cuento. Después me pidió otro al día siguiente y le mandé otro. Y después, por propia iniciativa, le conté un cuento cada noche, el 80% inventados totalmente por mí y el 20% adaptado de cuentos tradicionales, durante 300 noches sin parar, 300 noches. Y mi mujer, Cris, para mi cumpleaños hace 2 años o 3, me muestra, me dice, te los bajé, te robé el teléfono y hablé con todos los chicos, que fueron acumulando padres y abuelos que también querían eso para sus chicos. Entonces, mientras yo los contaba, la noche venía, apretaba un botón y se difundía en un grupo que serían de 20, no más que eso. Entonces llamó a los chicos, además de mi nieto, que lo iban escuchando. Entonces, esa noche de mi cumpleaños los tenía todos Spotify, y el Spotify incluía las voces de los chicos que me habían escuchado y que me agradecían. Todo eso está ahora en esa página de Instagram. Y además los cuentos están en Spotify. Hoy por hoy, el gran éxito son los cuentos de Spotify. Me aparecen amigos que me dicen, Jorge, yo encontré por Google o por YouTube unos cuentos para mi nieto, lo vengo escuchando hace 2 meses, no puedo creer que esa voz sea la tuya. Y digo, sí, boludo, soy yo.
Ahora, Jorge, la rutina de contarle un cuento todos los días, ¿era siempre la misma hora? Cuénteme, ¿en qué se inspiraba usted? Sí, ¿llegaba siempre con el cuento preparado?
Bueno, no, algunos tomaba historias, Ulises, el caballo de Troya, Guillermo Tell, cuentos variados, no sé, Blancanieves, también en versiones más modernas, ¿no? Porque Blancanieves se enamora del príncipe no porque es buen mozo, porque eso no va hoy, es porque comparten las ideas, ¿viste?
Liberales.
Le gustan las mismas cosas. Claro, le gustan las mismas cosas.
El príncipe
cosas.
Es productivo.
Bueno, claro, pero después hay millones de cuentos inventados por mí que algunos me encantan, porque una chica es de los últimos, 280, por ahí. Una chica se queda fuera de hora, a lo mejor tiene que cortar el programa y yo hablo de más. Se queda fuera de hora en el Louvre, delante de la Mona Lisa, de la Gioconda, y cuando se cierra todo, Mona Lisa le habla, como la película esa de Woody Allen, ¿no? La sí. Rosa Púrpura del Cairo, sí. Va, pero lo agrego yo acá. Entonces la Mona Lisa dice, me estás mirando toda la tarde, si querés entrar y visitarme. Entonces la chica sube un banquito, entra en el cuadro y descubre que tiene que cuidar de no cortarse, porque la Mona Lisa es finita. Ah. Es como un cuchillito, porque es un cuadro. Y todas las imágenes son finitas. Entonces le dice, ¿querés pasear? Y dice, no, yo no puedo salir de acá porque yo termino acá en la cintura. Entonces mira, pasean. Después ella dice, no te aburrís acá, no, porque de noche nos visitamos entre los cuadros. Te van por atrás del muro y visitan unas batallas, bueno, divertidas. Finalmente llega la hora, la mañana, y sale del cuadro y Mona Lisa le regala su collar. Entonces finalmente la agarra el guardia al salir, la revisa y no ve el collar, porque le parece normal. Y entonces termina diciendo la chica, si ustedes ven la Mona Lisa ahora, no tiene collar porque me la regaló a mí, lo tengo en casa. Bueno, ese es uno de los cuantitos que a mí me gustan, ¿no? Hay otro más también divertido. Qué bueno. Este es más para grandes que para chicos, este que acabo de contar.
Qué bueno, Jorge. Voy a escuchar los cuentos, los vas a escuchar a mis hijos, porque seguramente hay algunas ideas sobre la importancia de todo lo que hablamos antes mechada dentro de esos cuentos, seguramente.
Seguro, seguro que sí.
Quizás el cambio cultural de los argentinos residan en esos cuentos, quién sabe. Quizás el cambio cultural que estemos necesitando empiece con unos cuentos de niños.
Yo creo que hay muchos, por ejemplo, hay uno que le conté una vez a Carlos Pañi, que estuve con él en el programa, un rey sabio, que era muy tosco, que él veía que la gacela se comía el león, entonces prohibió que los leones comieran las gacelas. Entonces después al rato se empezaron a proliferar las gacelas y se comieron el pasto. Entonces las vacas protestaron. Bueno, se armó todo un lío en la naturaleza, un desequilibrio total, y él empezaba a poner prohibiciones, y al final tiró, dijo, no, pará, esta acumulación de prohibiciones ha hecho un desastre, proliferan las víboras, no sé cuánto, se comen no sé cuánto. Son los desastres de acumular regulaciones, como sería la República Corporativa, pero a nivel de cuento infantil.
Espectacular. Jorge Bustamante, ha sido muy amable por estos minutos en Citas de Radio. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia.
Un saludo, adiós.
Chao, chao.
Citas, conversaciones para crecer.